9:43 de la mañana.
Victoria.
¿Cómo estás,
querido? Bienvenida, Victoria. Hola.
Hoy me atrasé, sí, mil disculpas.
Qué baratos que son. Son.
Qué somos bueno los bizcochos, Victoria. Ah, te queremos, Victoria, te queremos.
Y bueno, porque ya que llegó.
Qué bueno, bueno. No, le pedimos bolsa. Que llegue tarde todos los días.
A ver, si uno va a llegar tarde, hay que traer bizcocho como mínimo, ¿o no?
Esta llega tarde y no entiende lo que está pasando.
Ah, no, ¿dónde estoy? Perdón, ¿a dónde llegué?
Parlamento.
Llegué, no, lo que, llegué justo para que Andrés Rega nos haga una puesta a punto de un tema.
Es Blanca Rodríguez la que te está...
No, para que el tema que va a explicar en Punto Global,
Blanca...
Andrés Rega es importante. ¿Qué dijo?
Esta llega tarde y no entiende lo que está pasando.
Ah, pero no era por mí.
No, Blanca, por
no
favor.
Era por mí.
Blanca
no
te tiene envidia, Blanca te tiene envidia.
Vamos a Punto Global, que el tema de Rega hoy es importante.
Lo que pasa en el mundo merece un análisis profundo y te lo cuenta Andrés Rega en Punto de Encuentro.
Estoy llorando en mi habitación.
Pues para criticarme están siempre, pero para proponer y para construir nunca.
Está saliendo al aire.
¿Y eso de qué viene?
Eso viene de que está el segundo día de padre encuestador.
Sí. Quiero de esta semana, ¿sabes qué? La efeméride de Falopa, esta es la semana de la democracia de las encuestas. La gente elige la encuesta.
No, eso es para deslindar tu responsabilidad
sí,
laboral.
También. Y que te traigo, mañana te traigo una bolsa de coche y no me jodes más.
Bueno, ah, pero ojo, vale. Viste que traje dos, una de dulce, otra de salado. Me esmeré. Sí, sí, te traje la borla de fraile que hace cuánto
no se. ¿Cuánto se te fue esa dos bolsas?
No importa, con cariño y con amor.
Era un Liber Quiñones, sí.
Dale, que ruedas el que hace.
Sí, por favor, razón. Insisto, dale, el tema de los inmigrantes de Ceuta, Marruecos, está complicado. ¿En qué está?
Bueno, situación actual, ¿no? Y ya les vamos a contar qué fue lo que pasó. Según anunció el ministro del Interior español, 70.000 migrantes de los 72.000 que cruzaron la frontera ya han vuelto a Marruecos. Esto es lo que dijo el ministro del Interior. Quedan 2.000. 1.000 de ellos son menores. Y muchos de ellos ni siquiera tienen reconocimiento de sus padres que no han contestado mensajes del gobierno. Una situación compleja para definir qué va a pasar con esos menores. Vamos para atrás en el tiempo y vamos a escuchar qué fue lo que pasó la semana pasada entre Marruecos y España con Ceuta en el medio.
Es el momento en el que una de las verjas que separan Ceuta de Marruecos, una puerta de acceso a la playa, no da abasto y se abre. Eran las 11:15 de la mañana. Desde entonces, miles de personas siguen accediendo a la ciudad autónoma. La imagen se ha repetido durante toda la noche. Las fuerzas de seguridad están desbordadas. Llegan tras una travesía a nado de 3 kilómetros que puede durar hasta 8 horas en el mar. Jóvenes, adultos, mujeres con sus bebés, niños solos.
Había alguna ola de gente que pasaba pase con ellos.
Piden auxilio en medio de una crisis humanitaria que ya supera todos los precedentes allí. Las ONGs exigen habilitar espacios para garantizar una acogida digna y humanitaria.
Marruecos ha intentado disolver la protesta multitudinaria que amenaza la frontera con Ceuta y ha recurrido al uso de antidisturbios y de cañones de agua. Ha conseguido su objetivo parcialmente. Cientos de personas han vuelto a la ciudad de Castillejos, donde nos encontramos, pero también cientos se han refugiado en las colinas próximas a la frontera y desde allí se han hecho fuertes y lanzan piedras contra la policía.
El presidente ceutí había solicitado la declaración de emergencia nacional, pero el gobierno recuerda que los flujos migratorios no están entre los supuestos para poder activar ese mecanismo. Aún así, asegura que se movilizarán todos los recursos necesarios. Esta crisis llega 10 días después de que Sánchez viajase a Argelia, país enfrentado con Marruecos, para fortalecer lazos geoestratégicos y comerciales, pero desde el gobierno descartan que haya vinculación. Dicen que la relación con Marruecos es excelente y atribuyen la llegada masiva de migrantes a la resolución del Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente de quienes entran a nado en nuestro país. Los socios reclaman que la gestión respete los derechos humanos, pero la oposición responsabiliza a Sánchez de la crisis.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha anunciado que ha llevado a cabo reuniones con distintos organismos para poner sobre la mesa el cierre del espacio Schengen con España en plena crisis migratoria en Ceuta.
Trump calificó a lo ocurrido como una invasión, criticó la gestión una vez más de Pedro Sánchez al afirmar que no sabe resolver esta situación y dijo: esto mismo nos va a pasar a nosotros si no ganan los republicanos, pero va a ser mucho peor.
Bueno, estamos escuchando música seleccionada por Esteban, nuestro operador Perinola, música marroquí. Bueno, Ceuta es una ciudad autónoma española ubicada en una pequeña península de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados sobre la costa mediterránea. Junto con Melilla constituye una de las dos únicas fronteras terrestres que hay entre África y Europa. La ubicación la convierte desde hace años en una de las principales puertas de entrada para quienes intentan llegar a Europa en búsqueda de mejores oportunidades económicas o protección internacional. Para impedir estos cruces, está rodeado este lugar por un complejo sistema de seguridad que incluye doble valla fronteriza de 6 metros de altura, vigilancia permanente y controles policiales. Aún así, los ingresos son frecuentes y algunos migrantes rodean la frontera nadando, otros utilizan embarcaciones precarias para llegar por mar y muchos intentan superar o cortar la valla fronteriza.
Algo que está bueno señalar es que vos, porque al principio nos costaba a todos un poco ubicarnos y decir, pero ¿cómo que van nadando? Es española la ciudad, es que está en África, está en realidad en Marruecos, dentro de los límites políticos o geopolíticos, bueno, de Marruecos, pero es autónoma.
Desde hace muchísimos años española y según la ONU va a seguir siendo española porque Marruecos la ha pedido, tanto Melilla como Ceuta, le dijeron no.
Es como un poquito todo el tema del Sahara Occidental, es la pelea histórica que tienen, ¿no?
Pero no vuelve, por lo menos por ahora la ONU no apoya a Marruecos.
Entonces, cuando vos decís se van nadando, es como que salieran de una playa, dieran la vuelta y entraran por otra playa. Es insólito.
Hay que trepar un espigón.
Exactamente. Bueno, y todo eso que les conté de toda la seguridad y de todo el vallado y de todos los controles, evidentemente algo no funcionó bien la semana pasada porque llegaron 72.000 migrantes desde Marruecos a Ceuta.
Que tiene, ¿cuántos habitantes? Porque para que visualicemos lo que fue la invasión. 83.000,
exactamente. Bueno, ¿qué pasó allí? Marruecos, el gobierno, era un día de festividad en Marruecos. Hay que empezar por ahí. Era un día de festividad, se estaba festejando el jubileo del rey. Y entonces, aparentemente como día feriado, bajaron la guardia, claro, los encargados de seguridad. Bajaron bastante la guardia, ¿no? Sí, sí, porque se fueron 72.000
personas. Se les colaron varios, ¿no? Sí, pues, más que bajar la
distracción. Pero en España no era feriado. ¿Entonces? Y sin embargo, tampoco nadie controló la situación. Bueno, hay investigaciones, hay polémicas. Por un lado se dice, inteligencia informó a España. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior?
Esto
la oposición
es contra
está tarde.
Sánchez.
Esto
a propósito.
Contra Sánchez. Mm. Marruecos, ¿qué quiere sacar? Se enojó Marruecos porque Sánchez se reunió con Argelia y están enojados Argelia y Marruecos. Pero Marruecos se lleva bien con el gobierno de Sánchez. ¿Qué pasó acá? Bueno, después de todo esto, les voy a contar cuánto tiene que ver las redes sociales. ¿Qué hicieron las redes sociales para que esta invasión se produjera? Pero primero vamos a escuchar al presidente de los españoles, a Pedro Sánchez, qué pasó y qué está haciendo el gobierno.
Que nos hacemos cargo de la situación, que el gobierno de España está con Ceuta, como lo está todos sus compatriotas, todos los ciudadanos españoles y españolas, y por supuesto que nosotros vamos a defender la seguridad, la convivencia, la prosperidad y la tranquilidad de los ciudadanos de Ceuta como si vivieran en la M30 de la capital de España. Porque no hay periferia y centro cuando estamos hablando de la seguridad, de la prosperidad, de la convivencia y la cohesión de cualquiera de los territorios y de cualquiera de las ciudades de nuestro país. Nada más y muchas gracias.
En tus playas navegué, en una linda canoa, a Ceuta puse la proa y en Ceuta yo me quedé. En tus playas navegué, en una linda canoa, a Ceuta puse la proa y en Ceuta yo me quedé.
El gobierno español desplegó unidades militares adicionales, reforzó la vigilancia aérea y marítima, movilizó equipos especializados para controlar la frontera. Todo eso hizo el gobierno después que sucedió este tema. Habló la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde explica lo que está haciendo el gobierno, lo que hizo el gobierno, además, en un despliegue para prácticamente a casi todos los migrantes devolverlos a Marruecos. Hubo una logística muy importante. Esto pasó el jueves, todo el fin de semana se desplegó el gobierno y también tuvo la receptividad de Marruecos. Pero la ministra de Defensa no está muy de acuerdo con cómo actuó el gobierno africano. Vamos a escucharla, Margarita Robles.
Yo quiero decir claramente, Sara, porque España tiene los hombres y mujeres en el Centro Nacional de Inteligencia, en el CIFAS, en las comisarías de información de la policía y de la Guardia Civil, que realiza un trabajo excepcional. tanto la información de la policía, de la Guardia Civil, como del CNI y del CIFAS, hacen su trabajo, hombres y mujeres, y no vamos a entrar en ningún otro debate. Estamos viviendo una situación de auténtica tragedia. Hay casi 100 personas que han fallecido. Yo tengo que decir que me siento conmovida por ese dolor, por ese sufrimiento. Creo que hay que decir alto y claro que vamos a estar el ejército en lo que es su misión, apoyando a la Guardia Civil en Ceuta, que yo le pido al gobierno de Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó en esos movimientos que ha habido en las redes, porque no podemos mirar para otro lado, ni España ni Marruecos podemos mirar para otro lado ante ese drama humano. Eso es lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial, la soberanía española no se tocan, que a Ceuta y a Melilla no se le toca. Y que vamos a estar siempre, siempre, en el caso del ejército, están allí porque están allí apoyando a la Guardia Civil en las labores que haya que realizar, pero tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla no se tratan, que por lo que hace referencia al gobierno de España, y yo le pido al gobierno de Marruecos que haga lo mismo, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más como consecuencia de actuaciones en las redes. Lo vuelvo a decir, yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorezca a nadie y que solamente favorezca a los cocos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo.
Ay, España, madre herida, te han vendido muchas veces, pero sigues viva.
Bueno, ¿qué pasa? Hay 2.000 adolescentes y menores que están en Ceuta todavía. Hay una situación en que las instalaciones de acogida ya no están dando abasto, las organizaciones humanitarias, que son las que están dando alimentos, tampoco están dando abasto, más allá del despliegue que está haciendo el gobierno en el apoyo, que va a destinar dinero, más de 30 millones de euros, para muchos de estos menores. Hay muchos que van a ser devueltos otra vez a Marroquí porque los familiares los están reclamando, pero hay otros que no. Por lo tanto, la situación de ellos es desesperante. Hay muchos que viven en la calle, hay muchos que se han ido a la montaña y ni siquiera lo pueden reconocer. Además de situaciones de violencia que se han dado en estos días, hay denuncias de algunos sectores políticos, de muchas personas que han salido con palos a golpear a mucha gente. Reiteramos, estás en un lugar y te invaden 72.000 personas desesperadas, con ganas de quedarse en el lugar, con necesidad de alimentos, con necesidad de higiene, con vivienda. Bueno, la gente se encerró en sus casas. O sea, fue una situación realmente dramática. ¿Qué pasó? ¿Por qué decimos que tienen que ver las redes sociales? Bueno, porque ya se está preparando a través de redes sociales otra invasión. 15 de agosto es la convocatoria que se está haciendo. Y se está haciendo por redes sociales. Y cada plataforma está desempeñando un papel diferente. ¿Están incidiendo las plataformas? Y evidentemente que sí. Por supuesto que la seguridad de ambos países no tiene que poder con las redes sociales. No solo en el control, sino también en permitir que ingresen. Pero ¿qué es lo que hacen las redes sociales? Cada una tiene un papel diferente. Facebook funciona como el gran escaparate donde se difunden los llamamientos y se captan nuevos participantes. Después la conversación pasa por WhatsApp. El contenido cambia allí, los mensajes ya no se centran en la convocatoria y pasan a tener temas organizativos, comentan el estado de la frontera, intercambian información sobre cuántos policías hay, preguntan por la situación de los que lograron cruzar y hay recomendaciones generales y plantean además de que las fronteras están abiertas, de que España deja ingresar a todo el mundo. Eso pasa en WhatsApp. Después todo pasa a Telegram, que es un puente hacia grupos de WhatsApp más chiquitos, donde sigue la coordinación y aparecen mensajes por temor a la presencia de personas infiltradas. Es decir, pasa por todas las redes sociales, pasa por Instagram, pasa también por WhatsApp, por Telegram, por Facebook, con distintas maneras. En Instagram, por ejemplo, se generan muchas fotos que son trucadas, fotos con IA, donde se muestran muchos estos migrantes viviendo en España y disfrutando de distintas situaciones. Es decir, las redes sociales, a través de las organizaciones que están haciendo esto detrás, que estamos hablando de muchas organizaciones de la mafia, ¿no?, que hay en Marruecos y que también hay en España, que son los que incentivan todo este tema. ¿Qué dice la oposición? Habló el líder del PP, que a Sánchez no le dejan pasar una. Imagínense lo que dicen Unión y Feijóo después de este lío.
Bueno, es evidente que esto no ha sido un incidente más. Esto ha sido una ocupación premeditada de un territorio español y un territorio europeo como es Ceuta, ¿no? Claro que nos sorprende y queremos saber la verdad. Queremos saber la verdad de por qué ha ocurrido esto. Queremos saber la verdad de lo que sabía el gobierno a través de los servicios de inteligencia, a través de la información que puede tener la policía o la Guardia Civil, y por qué el gobierno no hizo nada. Esta es una posibilidad, porque no quiero pensar en la peor. Y la peor sería que el gobierno no supiese lo que iba a ocurrir. Lo peor sería que el gobierno de España no tuviese ninguna información de cómo unas 60.000, 70.000 personas estaban aproximando a la frontera y de repente hay una avalancha que ocupa durante más de 24 horas un territorio español y, insisto, y el gobierno no sabe nada. Eso sería una crisis de seguridad de nuestro país sin precedente.
Records sonando. Bueno, el líder de Vox, Santiago Abascal, calificó esta situación como una invasión y responsabilizó al Ejecutivo de favorecer la llegada de migrantes. Por supuesto, piden la renuncia de Sánchez, de la ministra de Defensa, del ministro del Interior y de todos los ministros que puedan, y la salida del presidente español. Incluso se ha denunciado que algunos integrantes de Vox fueron los que participaron en estos hechos de violencia contra los migrantes en Marruecos. ¿Qué dice Abascal?
Y miles de personas deambulando por la calle, la situación es dantesca, dantesca para los habitantes de la ciudad, dantesca también para las personas que han perdido la vida, casi un centenar. Es decir, estamos ante algo verdaderamente serio, que yo creo que solo se puede calificar de invasión y de acto de guerra promovido por Marruecos y tolerado por Pedro Sánchez con una serie de políticas a lo largo del tiempo. Y Marruecos se permite esta agresión, este acto de guerra y promover esta invasión porque sabe que no va a haber una respuesta, y sabe que no va a haber respuesta porque probablemente Marruecos tiene pruebas de las corrupciones y de la mafia de Sánchez que aún no conocemos los españoles. Yo creo que el resultado es que los españoles estamos indefensos y lo están pagando los habitantes de Ceuta en primer lugar.
Bueno, así se mete la política con distintas versiones, con distintas situaciones. En los próximos días seguramente vamos a conocer más información. Es confusa la información hasta el momento, reiteramos, Marruecos y España están colaborando en la salida de los migrantes, colaboraron, la seguridad ha mejorado, pero bueno, hay versiones de algunos, de inteligencia española, por ejemplo, dice que el cruce no lo planificaron las autoridades, pero algunos de los migrantes que llegaron, dice que le franquearon el paso los marroquíes y sacan de alguna manera provecho político en la repercusión internacional y en alguna medida en algo que puedan negociar con España. Los servicios de inteligencia de ambos países ya están trabajando para que el 15 de agosto no se produzca otro hecho similar, que es lo que está sucediendo ahora en las redes sociales en Marruecos y la convocatoria para otra vez realizar la misma invasión, y también la situación de inteligencia española, ¿no? ¿Realmente le avisó la inteligencia española al Ministerio de Defensa y al Ministerio Interior que esto iba a pasar? Le avisó y no lo tomaron en consideración. Bueno, todo eso lo vamos a conocer seguramente con llamados al Congreso y con la investigación de la justicia de un hecho que además generó en Italia una situación casi de división con España, porque lo que estaba llamando era a dejar de lado el acuerdo de Schengen, que es el acuerdo que permite el pasaje de la frontera entre los visitantes y entre los ciudadanos de los países. Ayer hubo una reunión del Consejo Europeo y recibió un respaldo España, no hubo tantas críticas. Italia bajó un poco este tema del planteo de no seguir cumpliendo el acuerdo de Schengen. Dijo, bueno, no.
A Europa no le interesa que entren.
No le interesa, pero también no quisieron dejar solo a Sánchez, que eso también era una de las situaciones que se dio, porque no hubo mucho apoyo tampoco a Sánchez en los primeros días. Ayer sí hubo un apoyo al Ministerio Interior, también fue importante lo que hizo España. O sea, coordinó en poco tiempo para sacar a la mayoría de las personas desde allí.
Resolvió rápido.
Y evitar que no llegaran a Europa,
sí,
¿no?
Exacto.
Pero lo que puede pasar, veremos si cuántas manchas más tiene Sánchez, ¿no? Porque realmente cada vez que venimos acá hablamos de situaciones que hacen más compleja la situación de Sánchez, que sigue insistiendo que no va a convocar elecciones.
Andrés Rega, muchísimas gracias. Esto fue Punto Global. Venimos con el flash informativo.
Por eso se oye este refrán. ¡Que viva España! Y siempre la recuerdo.